Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Evangelio según San Juan y capítulo 24. Es el encuentro de Jesús con la samaritana y cómo Él le ofrece agua de vida y le descubre también lo que hay en su corazón y en su vida. Y en el versículo 25 dice: le dijo la mujer, está hablando con Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El versículo 39 continúa lo que pasó con ellos. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Cuando comenzamos este ministerio, que comenzamos en el apartamento donde vivíamos con nuestra familia, teníamos 30 años. Así que por eso es que quiero ministrar a los que tienen menos de 40. Pues, ¿quiénes tienen 30? Levánteme la mano, que estén alrededor de los 30. Esa es la edad que teníamos cuando comenzó Avivamiento. Comenzó en la sala de nuestra casa. Los 2 primeros años pasamos momentos muy difíciles. Nos sacaron a los 3 meses del lugar donde comenzó la iglesia, del apartamento. Nos prestaron un local, nos sacaron a los 3 meses de ahí. Fuimos a una casa vieja que la adecuamos. A los 3 meses los ratones nos sacaron de ahí. Luego fuimos a otra casa. En fin, en esos 2 años, ese pequeño grupo que iba creciendo lentamente fue la base del avivamiento. Habíamos plantado, entonces también enviamos una pareja a Cali y era la primera iglesia que abríamos afuera, luego una en Medellín y luego otra en Villavicencio. Y eran pequeños grupos y nosotros sentíamos que habíamos ganado el mundo para Cristo. Y entonces se nos abrió una puerta en Nueva York y nosotros fuimos a Nueva York pensando: vamos a comenzar ahora ya las naciones para Cristo. Y cuando llegué a Nueva York, todas las puertas que estaban bien abiertas, que teníamos una oportunidad para comenzar la obra, se cerraron herméticas. Fue una confusión, pues habíamos vendido nuestros muebles, las cosas que teníamos, y estábamos listos para ir, pero yo iba adelante y ahora yo decía: Patty ya entregó todo, está con los niños esperando ya tomar el siguiente vuelo, y aquí tengo las puertas cerradas y no sé qué hacer. Yo estaba confundido, estaba quebrantado, llorando en una andén, y se abrió una pequeña puerta en Miami. Entonces viajé a Miami, pero ese día el vuelo lo cancelaron porque hubo un huracán. Al día siguiente pude viajar, el huracán Andrew, que destruyó gran parte de la Florida. Y cuando llegué ni había señalización, ni calles, ni nada. Fue un momento difícil. Bueno, pasaron esos pocos meses, los peores. Cuando ya nos dimos, o yo me di por rendido, y que el Señor, le dije al Señor que no podía hacer nada, que me daba por vencido, que no era tan, tan campeón, tan había ganado tanto el mundo para Cristo, sino que no servía, no podía. Esa noche el Señor me dijo que regresara. Y esa noche Dios le habló en sueños a Patty y le dijo: hay una bandeja preciosa que yo tengo para ustedes. Si no se devuelven, se las van a robar. Y ahí mismo llamamos, conseguimos los pasajes de regreso y regresamos aquí en Fracaso. Estaban celebrando el segundo aniversario. Ese octubre 24 celebraron el segundo aniversario la pequeña congregación, y habían traído una predicadora porque no pensaban que nosotros fuéramos a regresar tan rápido. Y la predicadora, una mujer de Dios, pero aconsejada por personas que nos tenían envidia, predicó un sermón contra Patty y contra mí a nuestra pequeña congregación. Apenas yo sentía la mano en la espalda de algún hermano que me decía: tranquilo, pastor, ya se va a acabar el sermón. Ese fue el comienzo de este avivamiento. Vino esa misma noche, ese mismo día, una palabra profética que nos dio aliento. Y un mes después estaba leyendo las biografías de hombres de Dios y libros del Espíritu Santo. Estaba leyendo de Catherine Kuhlman, estaba leyendo de Charles Finney, estaba leyendo de Wesley, estaba leyendo de Benny Hinn. Y entendí en mi espíritu la importancia de hacer una amistad con el Espíritu Santo. Nunca me imaginé que eso que estaba leyendo y viviendo en mi vida devocional iba a transformar el ministerio. Y fue literalmente un nuevo fuego, algo fresco que partió nuestra historia. En esos 3 meses siguientes, sumergido en el Espíritu, Dios comenzó a transformar mi manera de pensar, de creer, de vivir todo. Había algo, una revolución dentro de mí, que a los 3 meses explotó en el nacimiento de ese avivamiento, ese 28 de febrero. Ahí la iglesia se transformó. Es cuando empezamos a ver las filas para los servicios, cuando comenzamos a ver los milagros, todo el crecimiento y el trasteo de una sede a otra, pero ya no sacados por el enemigo, sino porque Dios nos bendecía y nos multiplicaba, y ya no cabíamos en los lugares donde Dios nos estaba llevando, hasta traernos aquí al Centro Mundial del Avivamiento. Aleluya. Así que estaba haciendo, era algo nuevo, un ministerio nuevo enseñado por el Espíritu Santo. Ya no era que leía sobre avivamientos, teníamos un avivamiento. Ya no estaba leyendo sobre otros que conocieron personalmente al Espíritu Santo. Ahora yo podía decir: Él es mío, Él es mío, yo lo conozco. No es lo que otros dijeron, es lo que Dios mismo me enseñó. Aleluya. Y esta noche eso es lo que quiero hablarte. Él es mío, di conmigo: Él es mío. Pero dilo con convicción si lo crees. Dile: Él es mío. Es mi mejor amigo. El día en que Él me lo dijo, que era mi amigo, que Él era mi mejor amigo, les digo, Él puede ser tu mejor amigo. Él no hace acepción de personas. Eso es lo que vine a hablarles hoy. Y voy a colocarles algún par de ilustraciones de la escritura. Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. No sé si conoces con detalle la historia de Abraham, pero Abraham, hijo de Taré, vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y Taré era idólatra. Quizá muchos venimos de familias de idolatría. Era idólatra, eso dice el libro de Josué, dice así, por si alguno lo está como diciendo, ¿dónde dice eso? Dice, Josué le dijo al pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero el Señor tomó a Abraham y lo trajo a la tierra de Canaán. Lo tomó de allí y él vino a Aram. Y hay algo que se enseña en arqueología bíblica, que se cree, porque no está en la escritura, que cuando él vino a Aram, él fue influenciado por Sem. Sem es el hijo de Noé. Noé tuvo tres hijos. Sem vivió la experiencia del diluvio y la destrucción de toda la tierra, y conoció a Dios de una manera personal. Él también podía decir: es mío. Parece ser, es lo que creen en arqueología bíblica, que Sem tuvo que haber influenciado a Abraham, como desintoxicándolo de esa idolatría que traía de su padre. Pero allí en Harán Dios le habla de dejar su tierra y su parentela y venir a una tierra que Dios le iba a dar. Y él tiene que confiar en Dios, dejar todo, dejar su familia, dejar sus amigos, dejar todo, tomar su esposa y venir a la tierra de Canaán. Cuando vino a esa tierra, Dios le dijo: esa tierra en la que estás te la voy a entregar a ti. Y él le creyó. Pero vino hambre en la tierra y él tuvo que refugiarse en Egipto. Cuando hay hambre en esos días, la gente corría a la gran ciudad, al gran país que era Egipto, como quizá pudieron vivir, por ejemplo, los venezolanos los últimos 20 años, grandes aflicciones económicas, y trataron de llegar a los Estados Unidos buscando huir del hambre. Cuando se acabe eso, seguro algunos van a regresar de nuevo. Pero esto fue lo que le pasó a Abraham: ir a esconderse en Egipto y decirle a su esposa que diga que es mi hermana, porque era hermosa, Sara era hermosa, y de pronto lo mataban por quitársela. Y ahí en Egipto Dios lo prospera gran manera, en gran manera. Y luego sale de Egipto, lo echan los egipcios, y sale de ese lugar lleno de oro, de plata, de ganado, de riquezas, de siervos, de siervas. Y Dios comienza a bendecirlo, y Dios le cumple la palabra de darle un hijo cuando tenía 100 años, y nace Isaac. Y luego viene el rey de los filisteos, Abimelec. Abimelec no es el nombre del rey, Abimelec es el cargo del rey. Hoy por decir algo, en Egipto uno habla de faraón, no es el nombre, es el cargo. Es el rey de Egipto, se llama faraón. El rey de los filisteos se llama Abimelec. El presidente de Colombia, no les digo cómo se llama. Bueno, los presidentes de Estados Unidos, por decir algo, son cargos, no son nombres. Y ese Abimelec tiene que venir y reconocer: Dios está contigo, Dios está contigo. El rey de los enemigos reconocen que Dios estaba con Abraham. Y muere Abraham, y yo les dije, voy a hablarles de Isaac. Isaac, se murió el papá y ahora vino hambre en la tierra. ¿Qué iba a hacer Isaac? Su maleta e irse para la tierra de Egipto. Pero el Señor le dijo: no, yo soy el Dios de Abraham, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra, siembra en la tierra. Yo voy a darte esa tierra, porque esa tierra es para ti, para tu descendencia, para siempre. Y él tiene que confiar. Él conocía a Abraham, la historia de Dios. Abraham se lo contó. Dios dice que Abraham se lo iba a enseñar a sus hijos. Así que Isaac estaba bien instruido, quizá como tú estás bien instruido. Pero no es suficiente que estés instruido, tienes que conocerlo a él. Eso es lo que quiero decir, tienes que hacerlo tuyo. Así que Isaac le tocó confiar en Dios, sembrar en la tierra en el desierto cuando no había lluvia, y Dios lo prospera. Y en un solo año es más rico que todos los filisteos juntos, que todos los cananeos juntos. Así que lo echan de la tierra, y donde él va abre pozos. No hay lluvia, hay una sequía impresionante, y el único que tenía agua era Isaac. Y él, y abren pozos, se los quitan, y abre otro pozo, y se lo quitan, y abre otro pozo, hasta que vino el rey de los filisteos, vino Abimelec, y le dijo: he visto que Dios está contigo. Ahora, ¿qué puede decir Isaac? El Dios de Abraham es también mío, es también mío. Por eso se llama el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Eso es lo que Dios quiere. No que digas el Dios de mis pastores, el Dios de mi papá, el Dios de mis hermanos, sino Él también es mío. Aleluya. Les puedo decir de Jacob: Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Pero Jacob cometió un error y engañó a su padre, y su hermano quiso matarlo. Realmente engañó a su hermano, le quitó la bendición, la primogenitura. Y él prometió matar a Jacob y tuvo que salir huyendo. y se encuentra, tiene un encuentro con Dios en el camino y le toca confiar. Dice: si tú vas conmigo en este viaje en el que yo voy, si me das pan para comer, vestido para vestir, y me vuelves a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y confía en Dios y entra a la tierra de Aram. Y ahí está su tío Labán, y Labán vio la oportunidad, como este joven trabajaba y prosperaba, y le dijo: ¿cuál es tu salario? Y él dijo: yo quiero casarme con tu hija menor. Y él le dijo: trabaja 7 años y te la doy. Trabajó 7 años y lo engañó y le dio la mayor. Y Jacob estaba reclamando y dijo: pues si quieres trabaja otros 7 años y te la entrego. Engañado 14 años, y luego le establece un salario y se lo cambia 10 veces. Pero Dios comienza a defender a Jacob, a prosperarlo, y toda la riqueza de Labán se la pasa a Aram, toda. Y cuando Aram y sus hijos estaban ya mirándolo con menosprecio, él decide arrancar de ahí e irse de nuevo a la tierra de su padre. Y Labán quiso levantarse para matarlo, pero Dios le habló en sueños, dijo: cuidado cómo le hablas a Jacob, mi hijo, mi siervo. Empieza a conocer a Dios que prospera, el Dios que le hace justicia, el Dios que lo protege de sus enemigos. Y los ángeles caminan alrededor de Jacob. Y luego él tiene una batalla porque su hermano venía a matarlo. Y en esa batalla de oración con Dios, lo conoce como persona y lo bendice de una forma especial. Y ahora Jacob conoce a Dios, puede decir: Él es mío. Por eso Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mi pregunta: ¿Él es tu Dios? ¿Lo conoces como estos hombres lo conocieron? Aleluya. Quiero animarles a confiar en Él. La mujer que está viuda entre nosotros aquí sentada, la mujer abandonada o el hombre abandonado, el huérfano, el que está sin empleo, el que está en dificultades, el que está en grandes tribulaciones o viviendo escasez, el que está en frustración o se siente fracasado. Si tú le das una oportunidad, si tú te das una oportunidad y confías en Dios, viene el día muy pronto en que tú vendrás y me dirás: pastor, Él también es mío, Él también es mío. Como lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Como lo hizo con los patriarcas, también lo hizo conmigo. Aleluya. Puedo hablarles de otros que lo conocieron. Ana llorando porque Elcana, que era su esposo, se casó con dos mujeres, Penina y Ana. Y Penina daba a luz hijos y ella no daba hijos. Y en el Medio Oriente eso era una humillación para las mujeres. Y lloraba todos los días y la otra le hacía bullying, le escarnecía, se burlaba. Y Ana viene al templo y clama al Señor. Y quizás estás hoy como Ana, estás clamando porque otros prosperan y tú no prosperas, otros avanzan y tú no avanzas. Eres la burla en tu casa, quizás te menosprecian, quizás te escarnecen, pero estás en la casa del Señor, estás en el lugar correcto. Comienza a clamar porque el Dios de Ana también es tu Dios. Y Dios le dio a Ana su Samuel, y ella hace un cántico profético, y luego Dios le da 5 hijos más. Ana puede decirlo: Él es mío. Yo lo conocí, Él es mío y Él responde mis oraciones. Puedo hablarles de la Tsunamita, de Eliseo, de todos los hombres de Dios, pero yo quiero hablarte a tu corazón. Es tiempo que confíes en Él, porque en la tribulación empezamos, como dice el Salmo 112, ¿de dónde vendrá mi socorro? Empezamos a buscar quién nos va a ayudar, quién nos va a tender la mano. Pero tu socorro viene de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Conócelo, hazlo tu amigo. Ese es el llamado esta noche, que tú puedas decir: Él es mío. ¿Por qué la lectura de Juan? Porque esta mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. tuvo una conversación maravillosa. Él le ofreció el agua de vida. Él se reveló a ella y se reveló como el Mesías. Y ella vino y les dijo a los habitantes de Sinar: he visto un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Y vinieron a escucharlo. Y dice la escritura que vinieron porque le creyeron a ella. Pero después dice el texto, dice: ahora ya no creemos por tu dicho. Nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos oído, y ahora conocemos que Él es el Señor, que Él es el Mesías esperado. Y yo te llamo hoy: ¿quieres conocerlo? ¿Quieres hacerlo tu amigo? ¿O solamente el Dios de nuestros pastores, el Dios de mis papás, el Dios de mi familia o un Dios lejano? No es suficiente con conocer la Biblia, no es suficiente con congregarte. Dios te está llamando: conóceme, conóceme como tu mejor amigo. Que tú grites: Él es mío, Él es mío. ¿Dónde están los jóvenes de 40 o menos que digan: yo quiero que Él sea mío, mío, no el Dios de mis padres, es mi Dios? Están los jóvenes que dicen: yo quiero, Él es mío, Él es mío. Tenía 32 años, la edad que muchos de ustedes tienen, cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo que Él era mi mejor amigo. Mi mejor amigo. Yo estaba ese día orando, y de pronto mi mente se fue. Eso que estás orando y de pronto te acuerdas de otra cosa, te distraes, pierdes como la concentración de tu oración. Y me acordé de mi amigo en el preescolar. Me acordé, no sé por qué me acordé, que nos sentábamos y nos compartíamos las papas fritas, los chips, la lonchera. Y luego, como si hubiera un salto, me acordé de mi amigo en la primaria jugando fútbol con él. Me acordé luego de mi amigo en el bachillerato, lo que hacíamos, la vida de un mundo, de un joven de mundo. Me acordé de mi mejor amigo en la universidad, luego me acordé de mi mejor amigo en el barrio. Y luego me acordé de mi mejor amigo en la iglesia. Y de pronto hice un alto y dije: Señor, estos 2 años, ¿quién es mi mejor amigo? Yo ya no tengo amigos que yo pueda decir: Él es mi mejor amigo. Y estaba yo pensando en eso cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo: yo soy tu amigo. Pero ustedes saben, cuando el Espíritu Santo habla, tú te quebrantas. Caí de rodillas y estaba sobre una pequeña alfombra que me regalaron, que decía: Friends Forever, amigos por siempre. Él es mi mejor amigo y Él quiere ser tuyo. ¿Cómo me gustaría que un día me encuentre contigo en la calle y me digas: pastor, Él también es mío, Él también es mío, es mi mejor amigo? No hay nada mejor, no hay nadie mejor que sea tu mejor amigo. Aleluya, gracias Señor, dale ese aplauso a Jesús. Algo va a pasar con algunos de ustedes, y esto es lo que va a pasar: un fuego nuevo va a comenzar a arder en tu corazón.